y los demás directores están alineados con los objetivos que desde el Ejecutivo han planteado para Codelco. Además, minimizó las críticas de la oposición y mencionó que los comentarios forman parte de la designación.
Siempre va a haber alguien que va a criticar. Nosotros estamos convencidos que los tres miembros son complementarios al resto de los miembros del directorio y una compañía que es una de las compañías más importantes de Chile, que nos interesa mucho que vuelva a estar en control, tiene que tener un buen directorio y estamos convencidos de eso.
Desde el Congreso buscan que el nuevo presidente del directorio aclare si su hoja de ruta incluye la venta de yacimientos o la entrada de privados a la propiedad. Por ahora, Codelco vuelve a estar en el ojo del huracán, no por sus producciones de cobre, que también lo están porque produce mucho menos, sino por posibles irregularidades y auditorías que darían cuenta del estado de la empresa. Recordemos que hay una auditoría que se está realizando porque se estima que se agregaron en forma artificial a su producción 20.000 toneladas métricas el año pasado, lo que fue en forma irregular y que esto habría permitido a algunos obtener bonos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
De la mañana, 2 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de la gira por Atacama que realizó el presidente de la República, José Antonio Kast. Hizo anuncios también. Y les contaremos de la decisión posible, se está estudiando del gobierno, de retornar sobre la decisión de Gabriel Boric sobre Punta Peuco, con el sentido de que vuelva a ser una prisión solamente para militares, para ex uniformados. Les contaremos acerca de lo que está ocurriendo con la ley de reconstrucción. Recordemos que fue aprobada en la Comisión de Hacienda la ley de reconstrucción o ley miscelánea del gobierno y está en estos instantes tramitándose en la Comisión de Medio Ambiente y simultáneamente tiene que tramitarse en la Comisión de Trabajo. Se estima que en la próxima semana, en 2 días, tendrá que ser votada en la sala de la Cámara de Diputados durante 2 días, pero hasta su total despacho. Todo eso se lo vamos a entregar en detalle en segundos.
Este fue una primavera, lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio no se detiene jamás.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, 1 cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 5 minutos.
Santiago está despejado, está con bruma, la temperatura alcanza los 6 grados, la humedad es del 91%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 19 grados. Mañana también estará despejada la capital, para mañana se espera una temperatura máxima de 22 grados en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 7 grados, humedad 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 17 grados. Mañana, Viña del Mar y Valparaíso estarán con cielo despejado y se espera una máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, cielo despejado, temperatura 4 grados, humedad 100%. En Concepción se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 16 grados. Mañana va a estar todo el día despejado en Concepción y se espera para mañana una máxima de 17 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente de la República, José Antonio Kast, nuevamente debió salir a respaldar a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y la labor que lleva adelante su administración. La diputada independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, llamó a obstaculizar la agenda del gobierno en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la designación de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco y minimizó las críticas de la oposición. La Moneda criticó la política carcelaria del expresidente Gabriel Boric y evalúa modificar el penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivamente para condenados por crímenes de lesa humanidad.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
De la mañana, 8 minutos.
El presidente José Antonio Kast finalizó su gira por la región de Atacama con una agenda cargada en el sector minero. Este viernes se anunció el ingreso de un proyecto en favor de la pequeña y mediana minería y también celebró una nueva inversión en la región. Nos informa Bárbara Payal.
Este viernes por la tarde finalizó la gira de 2 días que encabezó el presidente José Antonio Kast en la región de Atacama. Como última actividad en la zona, el mandatario anunció, junto al viceministro Daniel Mas, el ingreso de un nuevo proyecto en favor de la pequeña y mediana minería, una iniciativa comprometida en campaña al sector. El proyecto busca introducir mejoras al sistema de postulación y pago de las patentes mineras, eliminando, por ejemplo, los requisitos de 500 hectáreas, parentesco y tipos societarios que hoy se exigen para acceder a la patente rebajada. Tras la aprobación de la ley, se modificará también el reglamento del Código de Minería para terminar de simplificar el sistema. El viceministro Mas relevó que las exigencias para iniciar faenas evitaron que se generara más riqueza para Chile y solo produjo un mayor desamparo al sector.
Durante los últimos años, el Estado, en lugar de ser un aliado, se convirtió en un fiscalizador que asfixió a los más pequeños. Distintas normas dictadas en el pasado impusieron cargas desproporcionadas.
Arnaldo del Campo, representante de la pequeña minería, reprochó que históricamente su sector haya sido tratado como una actividad marginal y en esa línea pidió generar un estatuto.
La restringe a un rol casi de subsistencia. La pequeña minería necesita un nuevo estatuto jurídico, uno que reconozca su diversidad, su potencial productivo y su rol territorial.
Previo a ello, el presidente llegó hasta dependencias de la minera de origen canadiense Kinross, dedicada a la extracción de oro. Lo anterior para celebrar un nuevo anuncio de inversión en Atacama. Se trata del proyecto Lobo Marte, que considera una inversión estimada en alrededor de $3,000 millones a lo largo de su vida útil. El presidente relevó que son estas las iniciativas que cumplen con el objetivo de generar más y mejor empleo.
Esos $3,000 millones generan muchas posibilidades de trabajo, que es lo que dignifica a las personas. Esto es una luz de esperanza en la medida que se haga bien, de integrar a la comunidad.
La embajadora de Canadá en Chile delineó que para ambas naciones son un objetivo común la aceleración de permisos, pero manteniendo los estándares medioambientales y la participación de comunidades que se vean afectadas por estos proyectos.
Y en otros anuncios, el mandatario confirmó estar evaluando una modificación al régimen del penal Punta Peuco para que vuelva a ser exclusivo para exuniformados de las Fuerzas Armadas. La oposición acusó retrocesos democráticos y pidió que el gobierno deje el pinochetismo de lado. Mientras el oficialismo guarda silencio, el Partido Nacional Libertario emplazó a que se avance en el indulto humanitario para los reos del penal. Nos informa María José de la Barra.
Polémica generaron los dichos del presidente José Antonio Kast sobre el penal Punta Peuco. En Atacama, el jefe de Estado aseguró que en su administración se evaluará que el recinto vuelva a ser exclusivo para exuniformados. Recordemos que en noviembre de 2025 el gobierno del expresidente Gabriel Boric modificó su funcionamiento y puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería. El presidente cuestionó la medida, dijo que no corresponde que se mezcle población civil con exuniformados y aseguró que están evaluando modificarlo. A lo mismo apuntó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien confirmó un cambio en el régimen.
Porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó. Estamos ordenándolo, porque no corresponde.
Cuando uno analiza y evalúa, coloca sobre la mesa todos los antecedentes y en función del juicio que uno se forme y a la convicción que se llegue, se tomará una decisión. Y cuando se tome, se comunicará.
En la oposición hubo críticas. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que la democracia no puede tener grupos privilegiados y calificó de incomprensible que este tipo de criminales tenga una cárcel especial. A lo mismo apuntó la diputada Daniela Serrano, quien emplazó al gobierno a dejar el pinochetismo.
Tanto el presidente Sebastián Piñera como el presidente Boric actuaron honrando la igualdad ante la ley. Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos.
Que él se debe a Chile y no a congraciar a su sector. Entonces hacemos un llamado de que el presidente de la República deje el pinochetismo de lado y ponga en el centro las necesidades de nuestro país y las garantías de no repetición.
Si bien el oficialismo ha decidido guardar silencio sobre el tema, el Partido Nacional Libertario emplazó a que el gobierno avance en indultos humanitarios para los reos de Punta Peuco.
El proyecto de ley de reconstrucción nacional sigue avanzando en el Congreso. Como les contábamos, hace un rato pasó la barrera de la Comisión de Hacienda y ayer inició su tramitación en Medio Ambiente con una discusión enfocada en lo que se ha denominado como permisología ambiental. La propuesta del gobierno se basa en las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, cambiando los parámetros para que proyectos puedan ser sometidos a evaluación y una polémica propuesta en torno a las resoluciones de calificación ambiental que permite que se restituyan gastos. El lunes, la Comisión de Medio Ambiente volverá a sesionar para votar los artículos y se espera que entre 100 y 200 indicaciones también sean votadas. Al respecto, la ministra del ramo, Francisca Toledo, dijo que están muy receptivos a todas las propuestas que permitan mejorar la legislación.
Siempre recordando que el foco final de todo este esfuerzo legislativo es que las chilenas y chilenos cuenten con trabajo. Esa es la meta del gobierno y en base a eso estamos trabajando. Tengo la profunda convicción de que en estos artículos van a salir muy buenas propuestas para el país.
En la tramitación de la iniciativa hay desafíos claves para el gobierno. Uno de ellos, reponer algunas normas que se cayeron. La primera, sobre la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y también está el artículo que modifica la ley de propiedad intelectual. Por otro lado, el Ejecutivo debe presentar la próxima semana el proyecto de ley que acordó con el Partido de la Gente para cerrar el respaldo de la tienda que lidera Franco Parisi a la ley miscelánea. El jefe de bancada de la colectiva, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que el proyecto debe ingresar antes de la votación en sala.
Para que la bancada de la gente pueda concurrir positivamente a la votación en general de la ley miscelánea en sala, se tiene que ingresar previamente el proyecto de devolución de medicamentos y de pañales para la clase media y la clase media emergente.
Hay una información que tenemos de último minuto que señala que este proyecto de ley ingresó anoche. el proyecto que pedía Franco Parisi y el Partido de la Gente, que es el tema de devolución del IVA para pañales, para medicamentos, algunos medicamentos, va a ser progresivo, y otras medidas. Este proyecto que fue negociado duramente entre Jorge Quirós y Franco Parisi fue ingresado anoche. Nos decían algunas fuentes que esto costó mucho, pero que ya está, y que por lo tanto en esta parte el gobierno cumplió su palabra asegurando los votos del Partido de la Gente para la ley de reconstrucción. En todo caso, frente a todo esto, la oposición subió el tono. La diputada Consuelo Veloso, que es independiente pero que está en cupo del Frente Amplio, en el mismo podcast donde se anunció el tsunami de indicaciones, dio cuenta de que la izquierda trabajará para obstaculizar toda la agenda del gobierno.
Creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Yo creo que nosotros tenemos una misión y un deber importante de obstaculizar el avance de los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final. Y ahí no tenemos que tener complejos ni tenemos que tener pudor. Esta es la disputa del poder.
El siguiente paso es el Senado, una cámara que se proyecta más compleja para el gobierno. No tienen al Partido de la Gente, no hay senadores del PDG y solo hay un voto del Partido Nacional Libertario. En el oficialismo, el diputado Agustín Romero pidió que el gobierno no cese en sus esfuerzos de negociación.
Y una vez que se despache la Cámara de Diputados, el Senado tendrá un rol relevante con nuevos grupos que nosotros esperamos que amplíen el apoyo a este proyecto. Nosotros no somos suficientes para apoyar este proyecto. Necesitamos más personas y más voluntades y más sectores políticos que se comprometan con el crecimiento y el desarrollo y el empleo de nuestro país.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que mantendrán su apertura al diálogo para lograr consensos amplios respecto a la propuesta.
La próxima semana esperamos despacharlo hacia la Cámara Revisora y ahí se abrirán nuevamente espacios de conversación, porque siempre todo gobierno tiene que estar dispuesto a escuchar las demandas que hagan los parlamentarios y si corresponde se tomarán aquellos puntos que sean buenos.
Y si bien el Ejecutivo había mirado a la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste confirmó que votarán en contra. A ver, se dijo que los senadores de la Democracia Cristiana van a votar en contra de la idea de legislar. ¿Quiénes son los senadores de la Democracia Cristiana? Recordémoslo. Ahí está Francisco Buenchumilla, Yasna Proboste e Iván Flores. Esto dijo Yasna Proboste.
Nosotros hemos manifestado una postura muy clara al respecto, que no tengo ningún problema en adelantarla. La bancada de senadoras y senadores de la Democracia Cristiana vamos a rechazar la idea de legislar de este proyecto y nosotros esperamos siempre seguir en este buen diálogo con nuestros colegas de la Cámara de Diputados de nuestra propia bancada.
El próximo martes a las 8:30 se reunirán todos los parlamentarios de la DC con su directiva nacional para abordar el curso de acción del partido en la votación del segundo trámite. El proyecto de escuelas protegidas avanza en el Congreso y se prepara para una importante semana, todo con miras a la cuenta pública del gobierno de José Antonio Kast. La propuesta que busca frenar la violencia en recintos educacionales se ha transformado en una de las iniciativas clave en materia de educación y este lunes el proyecto se encuentra en la tabla para ser votado en la sala de la Cámara. Y lo anterior no es casualidad. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Rubinot, gestionó una sesión adicional con el Senado para acelerar la votación del proyecto, dando señales claras de la prioridad que el Ejecutivo estableció para esta moción. Los senadores de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Rojo Edwards y Cristian Vial, proyectaron un buen escenario para las próximas votaciones.
Estamos con un sentimiento de satisfacción porque se mantienen los pilares que hemos defendido. Nos vamos satisfechos para una próxima discusión en la sala del Senado.
Tenemos que proteger a los estudiantes que quieren aprender, los que necesitan, y a los profesores que quieren enseñar. Quedo listo para pasar a la sala del Senado y luego para la Cámara de Diputados y ojalá pueda promulgarse.
Uno de los puntos aprobados fue la revisión de mochilas y bolsillos de estudiantes, con la condición de que existan motivos fundados y verificables para realizar este tipo de controles. La académica del Diplomado en Bienestar Socioemocional y Convivencia Escolar de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés, sostiene que la medida no necesariamente funciona para todos los establecimientos educacionales y que tampoco garantiza por sí sola una solución efectiva frente a la violencia escolar.
Tenemos que entender que los colegios que viven esta realidad no son todos, son bastante escasos, son puntuales. ¿Cómo hago para que no sea discriminatorio que le empiecen a sonar las alarmas a un estudiante y yo lo saco de la fila? Hay que ver la cultura en Chile respecto a estos temas, es bien compleja y es bien diversa.
El proyecto tendrá una votación paralela en ambas cámaras, situación que encendió las alertas en el mundo político ante una posible intención del gobierno de acelerar su aprobación y llegar con un triunfo legislativo a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Sobre este punto, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, dijo que el respaldo que ha conseguido la iniciativa responde principalmente al contenido del proyecto y que no debiese ser relevante el llegar o no con un logro más.
Dejamos claro que estamos por la dignidad de todas las personas, por establecimientos educacionales libres de violencia. Creo que esto debe ir más allá de una cuenta pública. Hay que estar del lado de la gente, más allá de los logros políticos que poco importan el día de hoy.
Con este debate, Escuelas Protegidas entra en una etapa clave de su tramitación. Mientras el Ejecutivo busca acelerar su avance y consolidarlo como uno de sus principales apuestas, una de sus principales apuestas en materia de seguridad escolar, será el Senado y la Cámara de Diputados los encargados de definir si el presidente José Antonio Kast podrá llegar el próximo 1 de junio con un nuevo triunfo legislativo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 21 minutos.
Un gabinete bajo presión, expectativas de campaña que se fueron de las manos y errores comunicacionales del propio presidente José Antonio Kast mantienen inquieto al gobierno. Según reconocen varios inquilinos de Palacio, la mezcla de esos factores profundiza la necesidad de dar un golpe de timón y el escenario perfecto para cumplir ese objetivo será el próximo 1 de junio. Ese día será la primera cuenta pública del mandatario y en La Moneda ya comenzaron la cuenta regresiva. El foco no está solo en el contenido del discurso que el jefe de Estado pronunciará ante el Congreso Pleno en Valparaíso, sino también en la puesta en escena política y comunicacional que el gobierno viene desplegando hace semanas para intentar instalar el tono de la jornada. A inicios de esta semana, José Antonio Kast difundió un video en sus redes sociales repasando extractos de cuentas públicas de distintos presidentes, desde Patricio Elwin hasta Gabriel Boric. En la pieza audiovisual, el foco no estaba puesto en un balance sectorial ni en anuncios específicos, sino en reforzar la idea de que el 1 de junio corresponde a una tradición republicana que trasciende a las administraciones de turno. En Palacio, explican que el objetivo es instalar la noción de que el hito es un día de la República, un acto institucional y de unidad nacional. La apuesta responde además a un diagnóstico que comparten en La Moneda, que la primera cuenta pública de Kast será observada particularmente por el tono que buscará imprimir a su administración durante el resto del mandato, además de una oportunidad para poner fin al periodo de instalación. En el gobierno está la expectativa, en el que también esperan, como es tradicional tras una rendición de cuentas ante el Congreso, que aumente la aprobación ciudadana, que tuvo una fuerte caída tras la decisión de cambiar el sistema de mecanismo de estabilización del precio del combustible, MEPCO. El incremento del precio de los combustibles significó la primera crisis de Palacio y abrió el denominado fuego amigo. La instalación también ha estado cuesta arriba por la gestión de algunos ministros. Entre ellos, lo hemos comentado en esta edición de Radiograma, la titular de seguridad Trinidad Steinert, quien representa el corazón del gobierno de emergencia. Además, el incumplimiento de propuestas de campaña como expulsar migrantes en los primeros días han mantenido en entredicho al Ejecutivo. Y así, la presión por mostrar resultados ese día 1 de junio se siente con fuerza en La Moneda. Por lo mismo que la mega reforma sea despachada de la Cámara al Senado, se ha vuelto crucial junto con fortalecer la agenda de seguridad. El despliegue no ha quedado limitado al presidente. El diario La Tercera cuenta que en los últimos días, ministros y subsecretarios también comenzaron a reforzar mensajes en redes sociales relacionados con el 1 de junio en una estrategia coordinada para calentar motores de cara al primer discurso presidencial. Parte de esa preparación se trasladó esta semana a Valparaíso. El miércoles, equipos de avanzada de presidencia llegaron hasta el Congreso Nacional para revisar detalles logísticos y comunicacionales de la ceremonia en el Salón de Honor. Entre quienes participaron de esas coordinaciones estuvo el director de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, Felipe Yeti Costabal, quien visitó la sede del Legislativo. En La Moneda sostienen que la intención es evitar desajustes en una ceremonia que tendrá una alta carga simbólica para el Ejecutivo. No solo porque será la primera cuenta pública de Kast como presidente, sino también porque en el gobierno consideran que la instancia permitirá fijar prioridades para una nueva etapa de la administración. Atención con esto, porque se estima que desde el 1 de junio el gobierno estima que se inicia una nueva etapa política. El diseño de esa hoja de ruta comenzó incluso antes de la instalación del gobierno. El calendario político y comunicacional elaborado durante la transición en la oficina del presidente electo, la famosa OPE, estructurado bajo cuatro conceptos: preparar, asumir, trabajar y cumplir, fijó desde un inicio un primer granito, la cuenta pública del 1 de junio. De hecho, en el gobierno indican que tras la cuenta pública se producirá un ajuste en la estrategia comunicacional del Ejecutivo. El eslogan, trabajando para usted, utilizado durante las primeras semanas de instalación, será reemplazado por una nueva consigna que marque el inicio de otra etapa del mandato. Habrá otra frase. La apuesta en el gobierno es que una vez superada la fase inicial marcada por la urgencia de instalación, nombramientos fallidos y contingencias políticas, el Ejecutivo logre posicionar un concepto más amplio que el gobierno de emergencia que hasta ahora ha cruzado la administración. Y con este objetivo, hace varias semanas, el gobierno comenzó un trabajo interno con todos los ministerios para estructurar el contenido que eventualmente podría alimentar el discurso presidencial. Según transmiten distintas fuentes del Ejecutivo, desde La Moneda se instruyó a cada cartera a trabajar bajo una metodología común y reportar periódicamente sus avances al segundo piso. El primer eje consistía en levantar los principales hitos de gestión alcanzados hasta ahora por cada ministerio. La instrucción apuntaba a identificar medidas concretas, avances legislativos, ejecución de programas y decisiones administrativas que el gobierno pudiera exhibir como parte de su balance. El segundo componente está orientado a ordenar las definiciones estratégicas de cada cartera. En otras palabras, explicitar cuáles son las prioridades políticas y de gestión que cada ministerio considera centrales para esta etapa del gobierno. El tercer punto tenía relación con las proyecciones para el próximo año. Y ahí se pidió a ministros y subsecretarios delinear objetivos, metas y anuncios posibles para los meses siguientes, en una lógica que permitiera proyectar continuidad y hoja de ruta. Y el cuarto eje buscaba ir más allá de la contingencia inmediata. Las carteras debían esbozar cuáles son las transformaciones o metas que esperan concretar durante el periodo completo de gobierno. Todo este material debía ser consolidado por los equipos del segundo piso, donde durante las últimas semanas se ha concentrado buena parte del trabajo político y programático previo a la cuenta pública. En el oficialismo reconocen que existe conciencia de que el contexto político obliga al gobierno a cuidar especialmente el tono de la intervención. En Palacio aseveran que CAST busca transmitir orden, conducción y capacidad de gestión, particularmente luego de semanas marcadas por controversias comunicacionales y episodios que generan incomodidad en parte del oficialismo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 28 minutos.
A poco más de dos meses de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric ha comenzado a reaparecer gradualmente en espacios políticos mientras define el rol que asumirá en esta nueva etapa. Durante las últimas semanas, el exmandatario ha privilegiado actividades familiares, encuentros personales y conversaciones políticas, manteniendo hasta ahora un perfil más reservado y alejado de la contingencia. Sin embargo, el pasado miércoles participó como expositor en el libro de su exministra del Interior, Carolina Tohá, titulado La política se metió conmigo. En su intervención, no solo realizó una autocrítica sobre su gobierno, sino que también llamó al progresismo a sanar las heridas que dejó la última elección presidencial. Además, reconoció que actualmente se encuentra sin una agenda concreta en medio de un proceso de redefinición respecto a su futuro político y el papel que buscará desempeñar en esta nueva etapa.
Yo en este momento estoy en una serie de conversaciones y de discusiones sin una agenda concreta con gente también de distintas generaciones que cumplieron diferentes roles en Chile, no solamente desde la política, sino también desde otros espacios.
En paralelo, el exmandatario ha retomado gradualmente su actividad como militante del Frente Amplio, que atraviesa un periodo de definiciones respecto a su proyección política. Recordemos que el Frente Amplio está en un congreso ideológico. No obstante, el ex jefe de Estado ha optado por una participación discreta, evitando asumir un protagonismo que pueda interferir en la reorganización interna del partido o generar tensiones con el resto del sector. En este contexto, Boric ha participado en las unidades congresales de la militancia de San Miguel, espacios de diálogo y reflexión impulsados por en el marco de este congreso ideológico que se inició el pasado 21 de marzo. Este es un proceso que concluirá en junio con un plenario nacional, instancia en la que la colectividad busca definir su política de alianzas, reafirmar principios y delinear el rol que tendrá dentro del mapa opositor. Sobre ese proceso, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kubl, destacó el nivel de participación interna y señaló que más de 200 unidades congresales han convocado a distintas figuras de la colectividad.
Militancia de base, dirigentes sociales, dirigentes que pasaron por el gobierno, dirigentes democráticamente electos y representantes de la ciudadanía, todos juntos discutiendo en estos espacios basales para luego llegar a junio a una plenaria en donde podamos tomar las principales conclusiones.
Así, mientras el Frente Amplio busca redefinir su hoja de ruta y reorganizar sus liderazgos, la figura del expresidente Gabriel Boric continúa siendo observada con atención desde su sector.
Información precisa y plural. Radiograma.
8:31 a.m.
Durante esta jornada de sábado, se conocería la resolución de la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León, que busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el juez Daniel Urrutia el viernes 8 de mayo. En la acción judicial, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del exparlamentario y cuestionan parte de los antecedentes considerados en la resolución que lo envió a la cárcel. Dentro de los argumentos expuestos, la defensa acusó que el tribunal tomó en consideración hechos y delitos que no habían sido incluidos originalmente en el desafuero aprobado por la justicia, además de incorporar antecedentes vinculados a la plataforma Social Task y presuntos fraudes al fisco que no habrían formado parte de la imputación inicial. El recurso también cuestiona las referencias realizadas por el magistrado a una eventual red de corrupción y a un esquema de macrocriminalidad para justificar la cautelar, señalando que esos conceptos corresponden a opiniones ajenas a los delitos formalizados en la causa. El abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonasich, evitó adelantar una opinión sobre el fallo y señaló que ahora corresponde esperar la resolución del tribunal. Sin embargo, explicó que la defensa presentó el amparo con argumentos específicos, pero aseguró que los recurridos respondieron sobre otros puntos y no se hicieron cargo de lo planteado por ellos.
Lo único que le puedo anticipar es que esta defensa se preocupó de, o más bien la argumentación iba sobre una cosa, y los recurridos, digamos, el Ministerio Público, la Municipalidad, el Consejo Judicial del Estado, hablaron de B. O sea, no se hicieron cargo de lo que yo dije.
En tanto, desde la Fiscalía, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirmó que el amparo no discute el fondo de la investigación, sino si la prisión preventiva se basó en los mismos delitos por los que Joaquín Lavín León fue desaforado.
Aquellos delitos que se autorizaron el desafuero por la excelentísima Corte Suprema fueron o sirvieron de base para que el Tribunal de Garantía pueda disponer o no la prisión preventiva. Y en eso fuimos sumamente categóricos que los delitos por los cuales fueron aprobados los desafueros respecto del ex diputado señor Lavín fueron los mismos que tuvo en consideración el tribunal para dictar la prisión preventiva.
Entre hoy sábado y el lunes se podría conocer la resolución de la segunda sala de la Corte Capitalina sobre las cautelares de Joaquín Lavín León. De acogerse este recurso de amparo, el ex parlamentario quedaría en libertad inmediata a la espera de las apelaciones ante la Corte Suprema. Atención, que ha ocurrido con el juez que justamente dictó esta resolución, el juez Urrutia. En la tabla del pleno de este lunes de la Corte Suprema hay casi un centenar de causas administrativas destinadas para una vista conjunta. Fuentes judiciales comentan que ese largo listado que se incorporó en la tabla es un hito en la judicatura, ya que será la primera vez que los sumarios que se abrieron en contra de jueces de instancia y ministros de Corte de Apelaciones por viajar al extranjero con licencias médicas van a llegar al pleno del máximo tribunal. Todos se van a ver son cientos de causas, en forma conjunta. Y la Corte Suprema va a tener que resolver qué va a hacer con estos jueces, qué va a hacer con nuestros ministros de corte, qué va a hacer con fiscales judiciales que salieron al extranjero con licencia médica. Todo esto está siendo observado, obviamente, con atención. ¿Por quién? Por Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. En este listado, que solo de una parte de los sumarios que se han visto, ya no están los centenares de procesos ventilados en las Cortes de Santiago. Lo que más llama la atención es la mano blanda que han tenido los fiscales judiciales de las distintas jurisdicciones. Al ver la tabla, lo que más viene son sobreseimientos, absoluciones. Se están sobreseyendo ellos mismos. La misma casta judicial está simplemente protegiéndose. En la minoría de los casos hay sanciones, pero si hay sanciones, casi nunca son graves. Así es la mano del Poder Judicial con respecto a ellos mismos. Una revisión que realizó el diario La Tercera detectó que todos esos procesos administrativos destacan algunas ministras de corte. Por ejemplo, de la Corte de Valdivia viene la fiscal judicial Gloria Hidalgo y la ministra Marcela Araya. ¿Qué cree usted que les pasó a ella, a la fiscal judicial y a la ministra de la Corte? Sobreseídas. De la Corte de Valparaíso viene el sumario a la ministra Rosario Lavín. ¿Qué pasó con Rosario Lavín? Sobreseída. Finalmente, de la Corte de La Serena viene la presidenta de la Corte de La Serena, la ministra Gloria Negroni. ¿Qué pasó con ella? Fue absuelta. Pero la realidad que se vive al interior del Poder Judicial, donde los jueces, por su naturaleza, gozan de inamovilidad, es radicalmente distinta a la que vive el resto de los funcionarios públicos que no forma parte de la magistratura. La razón radica en la severísima jurisprudencia que instaló la tercera sala, que está confirmando todas las destituciones de empleados públicos que viajaron al extranjero con permisos médicos. La sala, la tercera, lo está haciendo sin importarle explicaciones, matices, circunstancias excepcionales o alguna escala de proporcionalidad. Lo que aplican los jueces respecto de otros no es lo mismo que se aplican las normas que se aplican a sí mismos. Dicho de otro modo, mientras la Corte Suprema avala la destitución de funcionarios públicos sumariados por viajar con licencia médica sin ningún matiz, y a mí me parece bien que sean duros, los plenos de las Cortes de Apelaciones están haciendo vista gorda con los funcionarios judiciales, y en la mayoría de los casos la opción ha sido absolver, sobreseer o aplicar medidas menores, y casi nunca la apertura de un cuaderno de remoción. Hay un precedente que es el más evidente, y es lo que ocurrió con el sumario del juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Hablábamos recién de él, el que está a cargo del proceso de Joaquín Lavín León. El magistrado fue investigado por dos licencias. Una estaba con licencia y viajó a Costa Rica en 2020. Y la otra, en 2022, viajó a Ecuador. Sobre el primer hecho, en una decisión dividida, se acogió una propuesta de prescripción. Había pasado demasiado tiempo. Respecto al segundo, reposo médico, que es el más grave, también en decisión dividida y solo por un voto. Fue absuelto por la mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones. También se estimó que estaba prescrito. Esto a pesar de que 13 ministros, esto fue 14 contra 13, 14 por la absolución, 13 por condenarlo. 13 ministros estuvieron por confirmar la sanción propuesta de 2 meses de suspensión con medio goce de sueldo, e incluso 2 magistrados, solo 2, pidieron derivar los antecedentes a la Fiscalía y a la ISAPRE respectiva al existir antecedentes de que puedan dar cuenta de un provecho indebido del subsidio respectivo, o sea, de que habría cometido delito. Pero incluso los 13 que estuvieron por sancionar, la sanción era, digamos, 11 de esos ministros, suspensión de 2 meses con medio goce de sueldo, nada más. Entre los judiciales hay expectación de qué es lo que va a pasar cuando la Corte Suprema tenga que revisar estos sumarios. Más aún porque el Pleno del Máximo Tribunal no solo verá aquellos procesos en que hubo apelación, sino que los va a revisar todos. La razón apunta que desde un inicio la Suprema tomó la decisión de revisar la totalidad de los procesos, incluidos los no apelados y sobre todo los que fueron sobreseídos. Esto como una forma de adelantarse a las diferencias de criterios que podrían existir entre las jurisdicciones, o sea, entre las distintas cortes de apelaciones. En la judicatura son casi 600 los funcionarios activos de una detención de más de 13.000 personas que cayeron en las situaciones detectadas por la Contraloría. Es decir, haber registrado una licencia médica y tener registros de la PDI por haber salido del país en el periodo en que deberían estar haciendo uso de su reposo médico en los domicilios. El suspenso crece, ya que en el pleno del máximo tribunal estarán los ministros de la tercera sala, que ya fijaron una vara severa y absoluta para no perdonar ningún caso y ser deferentes, sino revocar las destituciones decretadas por los sumariantes en cada repartición pública. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que la Corte Suprema sea estricta, muy estricta, y no se produzca esto de la defensa corporativa, por ningún motivo. Porque además hay un hecho que los diferencia de otros funcionarios públicos. Un juez tiene un enorme poder. Un juez es el que va a determinar sobre los bienes y la vida de una persona. Ese poder tiene que corresponder con una actitud y con una conducta intachable, porque si no, ese poder se transforma en ilegítimo. Nosotros tenemos derecho, usted, todos nosotros, de ser juzgados por jueces intachables. Es un derecho. Y la Corte Suprema no puede violar ese derecho. Estos funcionarios judiciales, estos jueces, estos ministros, tienen que salir del Poder Judicial, perdónenme. Ya está bueno. Y eso de aplicar para unos una interpretación de la ley y de la norma y para sí mismos otra interpretación mucho más leve, mucho más frágil, mucho más superficial, no corresponde en absoluto. Porque además es ilegal, porque a todos los jueces deben dar igual trato, incluyéndose ellos mismos. Vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte en este pleno que se va a realizar el día lunes.
En Radiograma,
opinión con independencia. 8:41 a.m.
La admisión de pagos por cerca de $70,000, gestiones vinculadas al litigio entre Velas, Movitec y Codelco, esta es la trama bielorrusa, y consultas directas a la ex ministra suprema Ángela Vivanco, marcaron la declaración judicial de Gonzalo Migueles ante la Fiscalía en el marco de esta trama, la trama bielorrusa. Las declaraciones se conocen en la antesala de nuevas audiencias clave para los imputados de la causa, donde se revisarán cautelares y solicitudes de sobreseimiento. Lo que ha ocurrido es que habló Álvaro Migueles, declaró ante los C9 de Carabineros en presencia del fiscal y reconoció haber recibido pagos, pero la explicación es de comedia. Dijo que no sabía por qué los recibía. $15,000, $10,000, $45,000. Y dijo, bueno, serán buena gente, buenos hombres. Pero reconoció que le había hecho una consulta jurídica a su cónyuge, la ministra de la Corte Suprema, ex ministra en este caso, Ángela Vivanco. Los dos están presos, tanto Migueles como Ángela Vivanco. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
En su comparecencia ante la Fiscalía, Migueles reconoció haber recibido cerca de $70,000 desde el abogado Eduardo Lagos Herrera en distintos pagos realizados entre 2021 y 2023. Según declaró, entendió esos depósitos como una paleteada entre amigos y no como pagos para influir en resoluciones judiciales. Migueles también admitió haber consultado directamente a su pareja Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, sobre conceptos jurídicos relacionados con el conflicto entre Velas Movitec y Codelco, conversaciones que posteriormente transmitió al abogado Lagos Herrera. Además, declaró que cambió parte del dinero a pesos chilenos mediante terceros para cubrir gastos personales y reconoció contactos y viajes con otros involucrados en la causa, antecedentes que hoy son analizados por la Fiscalía. El académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, advirtió que la declaración tiene un doble filo para la defensa de Vivanco, ya que si bien Migueles intenta desvincularla del conocimiento de los pagos, igualmente valida un vínculo entre sus opiniones jurídicas y el dinero recibido.
La declaración de Migueles tensiona la investigación al confirmar el flujo de dinero desde los abogados hacia el entorno íntimo de Vivanco justo cuando ella resolvía fallos que beneficiaban a sus clientes. Mientras su defensa insiste en que no se puede imputar un incremento patrimonial ilícito a la ex ministra por acto de su pareja, el reconocimiento de Migueles sobre el uso de los conceptos jurídicos de Vivanco para obtener pagos deja a la ex magistrada en una posición judicial sumamente vulnerable.
En la misma línea, el académico de la Universidad Central Neftalí Caravante sostuvo que la declaración favorece parcialmente a la exministra porque Migueles niega que ella conociera los pagos o hubiese pactado sobornos.
Lo complicado también, a mi entender, es que confirmó algunos contactos, cercanías, gestiones, reconoció conversaciones con ella relacionadas también con el litigio, ratificó indirectamente el contexto relacional con otros personajes que están involucrados en la causa.
Desde la defensa de Eduardo Lagos Herrera, el abogado Marcelo Agujiar aseguró que pese a algunos pasajes llamativos de la declaración, los antecedentes recopilados respaldan la estrategia de defensa.
La verdad nos sorprende en varias partes de la declaración. Hay algunas que son realmente llamativas, pero en definitiva nuestra defensa creemos que es lo suficientemente sólida. Nuestros argumentos son sólidos para las solicitudes que se han realizado. Eso nos mantiene calmo. Tenemos argumentos suficientes para poder instar al tribunal a que acceda a ellas.
Para este lunes quedó fijada la audiencia en que se va a revisar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Lagos Herrera, además de las medidas cautelares de Gonzalo Migueles y Mario Vargas.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Todas las noticias. Radiograma. Bio Bio Deportes.
8:45
Universidad Católica enfrentará esta noche a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera, con la misión de volver a los triunfos tras una racha de 3 empates consecutivos. Alejandro Tavilo buscará hoy el paso a la final del Challenger de Valencia cuando enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic por las semifinales del torneo español. Tenemos detalles con Benjamín Rojas.
Universidad Católica enfrentará desde las 20 horas a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera. Los cruzados llegan tras encadenar 3 empates consecutivos en mayo y buscarán volver a los triunfos ante los tomateros. Por su parte, el conjunto limachino marcha en el segundo lugar del torneo y buscará acortar la distancia con el puntero Colo-Colo. En la previa del partido, el volante de la UC, Cristian Cuevas, se refirió a la irregularidad que han mostrado en el terreno de juego.
De que hemos sido muy irregular este año es un hecho. Por algo estamos en el lugar que estamos en la tabla, en el campeonato nacional. Y bueno, quedamos fuera de la Copa de la Liga, prácticamente casi fuera del fin de semana pasado. Lo hemos conversado entre todos, sabemos que tenemos que subir los niveles.
Más temprano, desde las 17:30, O'Higgins de Rancagua recibirá a Universidad de Concepción en otro duelo de la fecha 12 del Campeonato Nacional. En tanto, Universidad de Chile enfrentará mañana a partir de las 15:00 a Cobresal en el Estadio El Salvador. Los azules buscarán romper una racha de 10 años sin ganar en El Salvador, mientras que los mineros buscan volver a los triunfos en Primera División. Su última victoria data del 14 de febrero de este año, cuando superaron por 3-2 a Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de la U, Fernando Gago, se refirió a la dificultad de jugar en un estadio ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Los partidos en altura sí generan un cierto desgaste que obviamente que se siente distinto en la acción rápida, la recuperación. Entonces tenemos que tratar de pensar el partido, de jugarlo de la forma que a nosotros nos beneficia. Hay jugadores que lo sienten y hay jugadores que no lo sienten.
Por su parte, Colo-Colo buscará mantenerse como líder del fútbol chileno cuando reciba este domingo a Ñublense desde las 17:30 en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Campeonato Nacional. El cacique llega golpeado tras caer ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, mientras que el cuadro chillanejo viene de empatar ante Universidad Católica. En la previa del encuentro, el entrenador de los Salvos, Fernando Ortiz, se refirió al estado de algunos de sus jugadores y señaló que Maximiliano Romero no estará disponible.
Maxi no va a llegar, lamentablemente no se ha podido recuperar. Tommy tiene un golpe, un pisotón en la mano donde, yo lo dije anteriormente, juega con los pies afortunadamente y con la mano es algo que no le perjudica. Javi Correa también ha llegado al 100, caso que no había llegado al 100 en el anterior.
Y en el tenis, Alejandro Tavilo buscará hoy el paso a la final del Challenger de Valencia cuando enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic por las semifinales del torneo español. El duelo se disputará no antes de las 10 de la mañana de Chile.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Álvaro está en línea. Hola, Álvaro. Hola. Buenos días. Hola.
Quería informar que en el kilómetro 24-800 aproximadamente, en dirección a la costa de la ruta 78, Autopista del Sol, hay un accidente grave. Había un camión detenido en la berma y aparentemente un auto que está absolutamente arrugado y sin los vidrios, se ve que se metió debajo del camión. Está ahí el accidente, está personal de bomberos haciendo el rescate y está empezando a formarse un taco ya considerable. Eso quería contarle.
Un accidente gravísimo, entonces.
Sí, yo creo. Me imagino por la apariencia del auto, creo que más de alguna persona grave o fallecida debe haber.
Usted dice que lo impactó por detrás a un camión que estaba detenido.
Claro, está justamente el auto detrás del camión, y el camión está en la berma, y se ve que lo sacaron hacia atrás para poder hacer el rescate de la gente.
Muchísimas gracias, Álvaro, por informarnos, ¿eh? Vamos a reportear el asunto, ¿eh? El accidente.
Listo, que estén muy bien.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga buen viaje. Gracias.
Chao, chao.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Ahora nos contactamos con una de nuestras unidades móviles en Santiago, Javier Pardo.
Así es, porque retomamos el contacto para dar cuenta de información policial del momento acerca de un homicidio consumado con arma de fuego registrado en la comuna de La Pintana. Según información preliminar, cerca de las 5:30 ingresó hasta el hospital Padre Hurtado un hombre adulto chileno y con antecedentes penales, quien presentaba 2 impactos balísticos. Pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima falleció mientras era atendida en el recinto asistencial. A raíz de esta situación, Carabineros realizó las primeras diligencias y logró ubicar un domicilio abandonado en calle Edith Mach de Uneus, inmueble que según antecedentes policiales sería utilizado como punto de venta de drogas. En el frontis de la vivienda se encontraron diversos impactos balísticos y además en la intersección de calle Edith Mach de Uneus con Judas Tadeo, personal policial halló cerca de 30 cartuchos percutados. Por instrucción del fiscal de turno, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, mientras que también se traslada en estos momentos hasta el lugar personal de la Fiscalía de Copa para investigar este homicidio con arma de fuego en la comuna de La Pintana. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Comenzó la recta final del caso Fonasa, donde se investiga la venta irregular de más de 35.000 licencias médicas falsas entre 2021 y 2024. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, quienes operaban a través de WhatsApp. Nos informa María Agramunt.
La etapa final del juicio contra 7 acusados por la venta de licencias médicas falsas estuvo marcada por los alegatos de clausura del Ministerio Público y la revisión de las medidas cautelares de los imputados, quienes continuarán en prisión preventiva. La causa involucra a 6 médicos extranjeros y al representante legal de un centro médico, formalizados por la emisión fraudulenta de licencias médicas. Según la investigación, entre 2021 y 2024, la red habría emitido 35.978 documentos falsos en un esquema que se vincula a lo revelado por la Contraloría sobre funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero. La Fiscalía calificó el caso como uno de los mayores fraudes contra el sistema de salud chileno. El fiscal Oriente, Álvaro Pérez, indicó que esta investigación permitió conocer cómo están operando estas organizaciones criminales de la salud en cuanto a la emisión de falsos documentos médicos.
La Fiscalía obtuvo cierto aprendizaje acerca de los modus operandi, cómo actuaban estas asociaciones criminales. Algunos de esos modus operandi ha permitido el desbaratamiento de otras redes y estructuras de criminalidad asociada a la venta de licencias médicas.
La red operaba principalmente a través de WhatsApp. Los clientes solicitaban la cantidad de días de licencia e incluso el diagnóstico requerido, que iba desde problemas psicológicos hasta dolores de espalda. Posteriormente se coordinaba una atención virtual y se emitía el documento. Las licencias, que fluctuaban entre 11 y 30 días, se comercializaban por montos de hasta 75.000 pesos chilenos. Por estos hechos, los imputados son investigados por delitos como emisión fraudulenta de de licencias médicas y fraude de subvenciones. Durante la jornada, además, se reiteró la necesidad de mantener la prisión preventiva, pese a que la defensa solicitó revocar la medida cautelar. En esta ocasión no se escucharon alegatos de la defensa. El defensor penal público de la Florida, Gonzalo García, señaló que eso corresponderá a las próximas sesiones.
Posteriormente a aquello, entonces, están el resto de los acusadores, Consejo de Defensa del Estado, Asociación de ISAPRES y alguna ISAPRE en particular. Y una vez culminada esa intervención, iniciaría la alegación de la defensa.
La Fiscalía adelantó que su intervención podría extenderse por hasta 3 jornadas más. La próxima semana continuará el juicio oral, donde se buscará establecer el alcance total de esta red y el impacto que tuvo al sistema de emisión fraudulenta de más de 35.000 licencias médicas.
Cerca de 200 licencias médicas han sido rechazadas este 2026 en la región de Antofagasta, según informó el Ministerio de Salud. Nos informa Darien Liberona.
La COMPIN rechazó un total de 166 licencias médicas durante el primer trimestre del 2026 en Antofagasta por el concepto de incumplimiento con el reposo médico en el domicilio, cifra que representa el 43% de las personas fiscalizadas por la autoridad. La cifra la dio a conocer la Seremi de Salud de Antofagasta, quienes indicaron que la COMPIN procedió a efectuar el rechazo de la licencia médica por incumplimiento del reposo, aquellos casos en que el trabajador no logró acreditar documentadamente los motivos para no dar con el cumplimiento de la indicación. Una situación lamentable para el Seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, quien señala las implicancias de este mal uso del instrumento.
Tiene una implicancia costo económica bastante alta, porque esto significa que el dinero que se está haciendo para la recuperación o para que el paciente haga buen uso de su reposo no está siendo bien utilizado.
Medina llamó a la población a utilizar correctamente la licencia médica, puesto que se trata de un derecho que le permite a los trabajadores ausentarse o reducir su jornada laboral con el propósito de recuperarse de una enfermedad o accidente, garantizando frecuentemente el pago de un subsidio. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En riesgo se encuentran más de 3.000 empleos por la baja captura de jurel en la región del Biobío, donde hay casi 40 barcos en puerto por ausencia de peces. El gobernador regional advirtió que la región con más desempleo en Chile no resiste otra crisis laboral. Nos informa Paula Artur.
Las compañías pesqueras desplegaron 8 buques destinados a realizar tracks para buscar dónde está el jurel. Mientras la cuota de lo capturado no sube del 28% y atenta contra los empleos formales de las plantas de procesos. El gobernador regional Sergio Yacaman cifró los empleos en riesgo como 3.500 directos. De no revertirse la situación, desencadenaría una crisis laboral en la región con mayor desempleo de Chile.
Jurel moviliza cerca de 3.500 personas en la región desde el punto de vista del empleo directo, por lo tanto una crisis laboral, crisis que ya vivimos en la región, siendo la región con más desempleo de Chile. Entonces nuestro interés es dar una respuesta oportuna. Por supuesto, el gobierno regional está absolutamente disponible a abordar el desafío, no obstante es algo que debe liderar, ¿cierto?, a nivel central. En adelante, nuestra expectativa, nosotros conformamos un consejo al que vamos a convocar para buscar cómo abordar el desafío, la crisis que tenemos.
El motivo es un fenómeno natural que ya había ocurrido en 2015, donde suben las temperaturas del agua y el jurel emigra a otras zonas. Así lo explicó Sergio Núñez, jefe del Departamento de Pesquerías del Instituto de Investigación.
Esta alta dispersión y esta redistribución no es un caso aislado para el año 2026. Ha ocurrido en otros eventos del Niño, por ejemplo, el extenso evento del Niño 2015-2016. También ocurrió este episodio cálido que registró una disminución significativa de la disponibilidad de jurel en los caladeros habituales.
El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, comentó que están preocupados y monitoreando el fenómeno para buscar dónde está el jurel, que afortunadamente cerca de la isla Santa María hay cardúmenes acercándose al área de pesca.
Afortunadamente hemos tenido buenas noticias en el sentido en que la actividad pesquera en el área de Santa María, en la octava región, ya parece demostrar que el jurel estaría al menos apareciendo en la talla adecuada, que es de alrededor de 30 centímetros, lo cual pronostica o al menos vaticina que próximamente quizás podamos encontrar nuevamente a este recurso.
Desde el gobierno regional hay un consejo de pesca donde abordaron usar la academia urgentemente para predecir cuáles serán los comportamientos de los peces para que no pillen a la industria en plena temporada alta.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Una primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes, y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nueve de la mañana.
El Ministerio Público.